estos minutos que nos brinda el doctor Oscar Arias. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por estos minutos. Un gusto.
Buen día. ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamar y, bueno, poder informar un poquitito cuál es la situación.
Bueno, doctor, por supuesto nos preocupa, no solamente como vecinos de la ciudad, como posibles o como probables usuarios del sistema de salud de la ciudad, sino también nos preocupa por ustedes, por el personal y por la presión que hay en estos últimos meses respecto de cómo se encuentran los servicios ya al nivel de saturación.
Sí, la verdad que cuando allá por fines de febrero hubo reunión de directores en la delegación de zona sanitaria primera, acá en Bahía Blanca, y nos alertaron sobre esta afección que, bueno, de la cual tuvimos noticias firmes los primeros días del año, ¿no es cierto? Por más que ya había reportes, el 31 de diciembre ya había reportes a la OMS sobre la aparición de casos de una neumonía muy particular en la ciudad de Wuhan, pero que también decían que en noviembre ya habían aparecido algunos casos en aquel país. En esa reunión ya nos alertaron de que podíamos tener en un lapso de tiempo no determinado este virus en nuestro país, en nuestra zona, y que podía coincidir el pico de esta afección con el pico de las afecciones virales y bacterianas habituales del invierno en nuestro país. Uh-huh. No obstante, tuvimos tiempo a partir de marzo y después cuando empezó el primer periodo de la cuarentena de poder preparar nuestros hospitales, porque la verdad que estamos preparados para enfermedades de todo tipo, incluso virales conocidas como puede ser la inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, como puede ser otro tipo de las hepatitis de tipo B, C y demás, pero no estábamos preparados para este tipo de virus que se propaga tan rápidamente y que es tan contagioso. Así que eso nos dio tiempo de preparar a raíz de los protocolos y toda la información. Hoy con la tecnología nos podemos comunicar con España, con gente de Italia, médicos conocidos y demás, y sabíamos de primera mano cómo estaban viviendo esa crisis que también los tomó de sorpresa, que uh-huh. Es el primer mundo, así que nos fuimos preparando y preparando todo el personal de salud en el uso de los equipos de protección personal, preparando las habitaciones con la posibilidad de extraer aire de las habitaciones para disminuir las cargas virales, colocación de luces ultravioletas, etcétera, etcétera, etcétera. Y preparar además la circulación de los hospitales, que en el caso nuestro es difícil hacerlo eso, separar la circulación de gente que puede ser portadora de la afección de la gente que no la tiene. Y bueno, más o menos fuimos disponiendo una cantidad de unidades de internación que las fuimos incrementando en la medida que hubo necesidad, pero que teníamos ya disponibles las mismas cantidades de unidades que hoy tenemos, previendo una situación parecida a la que se está dando ahora, previendo el pico tan temido que genera, no nos gusta decir ni saturación ni colapso, pero que genera que se ocupan las camas y son pacientes que llevan muchos días de internación, no son de giro rápido esas camas, y genera que el hospital colme su capacidad y que si no la termina de completar, genera mucha preocupación en todos los médicos y el personal que tiene que asistir, porque pasamos a hacer lo que sanitariamente se conoce como no receptivos, y esa es una situación que no nos gusta ni en esta situación ni en ninguna otra.
Doctor,
cuando las unidades críticas se llenan, bueno, ahí viene el problema, porque uno interna pacientes que potencialmente se pueden complicar y requerir terapia intensiva, y cuando la terapia intensiva está llena, se hace un problema, porque además no solamente existe el COVID, sino que siguen existiendo todo el resto de las enfermedades.
Doctor Arias, ¿cuál es, usted recién dijo que durante todo este tiempo reacondicionaron todo? ¿Cuál es el nivel de camas que tiene el hospital hoy para pacientes COVID?
Nosotros tenemos un total de 20 unidades dispuestas para COVID, de las cuales 12 son de pacientes adultos clínicos, y hay 3 que son unidades especiales, porque es para atender a una embarazada que puede tener el virus, a su chico, sí. Y una unidad de pediatría. O sea que tenemos 15 unidades en el piso de internación, lo cual nos ocupa una gran cantidad, porque no es solamente las habitaciones estas que son individuales, sino que hubo que disponer otras habitaciones, porque uh-huh. Hay que tener zonas blancas, zonas grises y zonas rojas de trabajo, donde ingresa el personal, donde hay un office de enfermería distinto a los office de enfermería habituales, y donde hay un sector donde el personal puede bañarse y demás, cosa que es necesaria antes de irse del hospital. Entonces todo eso nos ha ocupado un espacio muy grande de este hospital, que está preparado realmente para resolver cuestiones cardiovasculares o cerebrovasculares graves. Y aparte tenemos un piso dedicado a maternidad y neonatología.
Claro, claro.
Tenemos que proteger.
¿Cuál es la situación hoy del hospital?
Bueno, estamos con esa capacidad límite. La unidad de cuidados críticos de terapia intensiva está llena. Tuvimos que incorporar más camas. Al principio teníamos 2 camas de terapia intensiva preparadas para COVID. Después subimos a 4 y ahora por necesidad subimos a 5. Y entonces los pacientes de terapia intensiva no COVID, por llamarlo de alguna forma, comparten la unidad coronaria, que se transformó en una unidad polivalente, como las que existían antes, donde se atiende todo tipo de pacientes críticos.
O sea que si va alguien hoy, no puede, y necesita ser internado, no puede ser alojado en el hospital privado.
Claro, ese podría ser alojado en la zona clínica, pero si ese paciente, ese es el problema, claro. Si ese paciente se complica, porque estamos recibiendo pacientes que requieren oxígeno y una serie de medicación. Entonces, si ese paciente se complica pasarlo a una unidad crítica.
Claro.
Por eso es que nosotros alertamos de esto, y bueno, obviamente que tenemos toda una red hospitalaria que nos vamos cubriendo, pues bueno, ha habido problemas en otros hospitales, hemos podido cubrir algo nosotros, y a nosotros también nos han cubierto en otras oportunidades, o sea, estamos en red y los médicos están conectados y demás, pero hay problemas en todos lados. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? La solución de esto no es mágica, no es que han fallado los sistemas, que el Estado no se dedica, ni que es nada por el estilo, porque esto ha ocurrido en el mundo y en países desarrollados. Si no, veamos la situación del Reino Unido, donde prácticamente no se prestó la asistencia debida a la población mayor y se prestó la atención para la gente más joven. Tienen otra cultura, otra idiosincrasia, pero nosotros la verdad que en nuestro país tendremos muchos defectos, pero se trata de prestar atención a los aspectos humanos, a los aspectos y atender a los pacientes mayores igual que si fuera recién nacido, y bueno, creo que eso es un aspecto destacable. Lo que ocurre es que nuestro sistema sanitario, que tendrá sus defectos también, pero tampoco es tan malo, puede verse, ocupado totalmente por este pico, que era lo no deseado, ¿no? Lo que en todas las proyecciones se veía como una cosa por ahí lejana,
claro,
pero preocupante, es lo que nos está afectando en este momento.
Arias, ¿usted está de acuerdo con el cambio de fase, lo que sucedió el lunes pasado, que pasamos a fase 3? ¿Le parece que es acorde, que está bien?
Vos sabés que, ese es un tema para epidemiólogos y para infectólogos y para expertos, pero ¿qué ve uno en la práctica? En la práctica uno está en un hospital o en la vida cotidiana, y lo que uno ve es que después de 6 meses o 7 meses casi ya de pandemia, todo el mundo está mal, porque necesita trabajar, porque necesita tener ingresos, y realmente esta incertidumbre, esta prolongación genera un malestar general. Yo creo que las fases están bien determinadas en cuanto a que, bueno, qué es lo que se puede hacer, no se puede hacer en cada una, pero sí, como ordenamiento está bien, pero en la práctica terminan siendo sobrepasadas, porque el Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, no puede controlar absolutamente, no puede tener a la gente aislada o diciéndole a cada uno en la calle, suba ese barbijo, o qué hace usted hasta ahora circulando por la calle. No podemos hacer eso porque somos un país democrático donde hay libertades y además no hay gente para hacer ese trabajo. Esa es la realidad. Entonces, el impacto de las fases, yo no sé en la práctica si es realmente efectivo. Y aunque fuéramos, vamos a suponer, a la fase 1, hoy pasáramos a fase 1, y no hay responsabilidad individual de todos nosotros como sociedad, me incluyo. No, estamos todos en la misma situación. Algunos más responsables que otros, pero hay gente que es responsable.
Doctor, y falta de responsabilidad o esta falta de consideración de parte de la población, ¿cómo sigue impactando en ustedes, en el personal de salud? ¿Cómo está el hospital en este momento?
Bueno, digamos, la gran parte, a ver, porque para aclarar esta situación, gran parte de la sociedad es responsable. Uh-huh. Sí, Hay un sector que no va a ser responsable ni ahora ni nunca.
Seguro.
Esto es sabido. Los accidentes de tránsito que ocurren, si nos paramos en cualquier calle o esquina de nuestra ciudad, vamos a ver las motos a alta velocidad, los autos a alta velocidad, que no frenan ni las esquinas, bueno, la cantidad de accidentes, esa accidentología también va a los hospitales, y hay que atender a la gente, lamentablemente eso es irresponsabilidad, porque eso se puede prevenir. Se previene cumpliendo las normas de tránsito,
claro,
andando como corresponde, no a velocidades excesivas en el centro. Hay gente que anda en moto haciendo wheelie en el centro. Uh-huh. Bueno, eso lo vemos todos. Así que esa es un hecho que se puede prevenir. ¿Se puede prevenir con controles? Sí. ¿Existe el personal para hacer controles exhaustivos las 24 horas del día? Yo creo que no. Es muy difícil poderlo hacer. Tendríamos que estar en un estado absolutamente militar.
Claro.
Y nuestra idiosincrasia no es como la de los países europeos, los países donde sale una autoridad y la gente lo entiende y tiene una cultura diferente. Nosotros somos como somos, y somos buenos, somos malos, pero somos como somos y es lo que hay. ¿Esto cómo impacta? Impacta en que si la gente no toma conciencia de que tenemos que tomar medidas básicas que no cuestan dinero, que es distanciarnos unos de otros, usar el tapaboca nariz, no compartir el mate ni bebidas como vemos en los paseos públicos, compartir merenderos, porque se ha visto que el compartir merenderos en los lugares de trabajo han sido fuentes de contagios involuntarios, pero uno se saca el barbijo, comparte con una persona que está enfrente y puede contagiarse. Yo creo que con esas simples medidas, con evitar las aglomeraciones y las reuniones sociales, ¿a quién no le gusta? Hay que apelar a los jóvenes. Los jóvenes, lógico, todos fuimos jóvenes y nos queremos reunir y hacer un asado y salir de fiesta y reunirnos. Está en nuestra cultura, en nuestro ser, ser así. Y no está mal, ¿no es cierto? Pero este es un momento crítico, es un momento donde es el punto donde hay que ser lo más responsable posible. y dejar para dentro de un mes, y a lo mejor dentro de un mes, si nos cuidamos, estamos en otra situación.
Ojalá
y podamos volver a la nueva normalidad, como se dice, o a la normalidad, quizás, si en el interín sale algún medicamento que realmente pueda ser efectivo, como fue en su momento algún antiviral en la gripe A, o salga una vacuna que, bueno, no solucione del todo, pero en gran parte esta pandemia, ¿no?
Doctor, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por su atención y, por supuesto, cualquier información que ustedes necesiten difundir, los micrófonos también a disposición.